Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Hoy es lunes 27 de enero, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Es un gusto y un honor acompañarles ahí, donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de información. Tenemos, por supuesto, como siempre en nuestras secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Los Deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, mucho, mucho más en este recuento informativo con el que comenzamos la semana. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese ahí en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con las informaciones. Nuestros titulares. Cuba se prepara para una economía de compinches, así pronostica el opositor Antonio Rodiles. Odontólogo denuncia abusos a profesionales cubanos en misión. Marta Della Tamayo dice, no estamos solas. Opositores reportan detenciones y allanamientos en las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba. Activistas en Guantánamo denuncian amenazas y advertencias sobre el grupo Clandestinos. Voces de Cuba desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que fue reingresada a la cárcel la prisionera política Janet Pérez Quevedo. Mirada al Mundo, F. El líder opositor venezolano Juan Guaidó cerró en Madrid su gira europea agradeciendo el apoyo internacional recibido para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Voz de América, el presidente de Estados Unidos Donald Trump participó en la Marcha por la Vida celebrada en Washington. AFP, China endureció medidas sanitarias y restricciones para detener la epidemia de neumonía viral que ha causado más de 5 decenas de muertos. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid asume el liderato de la Liga Española y en el baloncesto fallece en un accidente de helicóptero Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto en la historia. Estas y otras informaciones con sus titulares a continuación en este recuento informativo. Así es, mis amigos, y damos inicio de una vez al desarrollo de las noticias. Aunque todo indica que mantendrá el mismo esquema represivo del año pasado, el régimen cubano pondrá en práctica este año 2020 una economía de compinches para enfrentar las sanciones de Estados Unidos, pronosticó el viernes en Miami el opositor cubano Antonio G. Rodiles. En lo político no creo que tengan ningún plan pensado. El control, de hecho, se ha incrementado, declaró Rodiles. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo ese modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña microempresa, todo eso. De acuerdo con el líder de Estado de SATS, los jerarcas del castrismo se están yendo más por una economía de compinches controlada por los militares. La otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha ido implantando, explicó Rodiles. Manuel Marrero, quien fuera nombrado primer ministro del régimen, es un coronel formado en las Fuerzas Armadas y un hombre de plena confianza de la cúpula castrista, observó el opositor cubano entrevistado, y dijo que teniendo en cuenta que del Consejo de Ministros depende la economía, entonces creo que la jugada de ellos viene por acá, dijo Rodiles. Quedaríamos en un diseño donde tienes estos pequeños o medianos negocios, la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches por encima de todo esto. GAESA. El opositor se refería al grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, subordinado directamente a las Fuerzas Armadas y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno del tirano Raúl Castro. Y una nueva arremetida en contra de las misiones médicas cubanas en el extranjero llega con los comentarios que desde Colombia ofrece un profesional de la salud que abandonó el programa recientemente tachado de esclavista por gobiernos y entidades independientes. Vi cómo compañeros míos murieron asesinados a manos de delincuentes en Venezuela por la inseguridad, y la noticia que se le dio a sus familiares en Cuba fue que habían fallecido por infarto cardíaco, dijo el doctor en odontología Alejandro Alberto Fernández, que abandonó la misión en Venezuela en abril pasado y hoy se encuentra en Colombia. El doctor de 29 años precisó que en el año 2017, cuando acababa de llegar a Venezuela, conoció de un técnico de salud de la provincia de Santiago de Cuba que fue asesinado a tiros por un asunto pasional y su familia en la isla fue informada de que había fallecido por un infarto. Fernández explicó que en muchos casos las autoridades cubanas justifican el fallecimiento argumentando que los especialistas cubanos han violado las medidas de seguridad impuestas a la brigada médica. Estas misiones son un instrumento de esclavitud, fortalecen al régimen que se queda con el 90% de nuestro salario, denunció el dentista graduado en la Universidad de Las Tunas. Estuvo 20 meses como cooperante en el estado Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, en el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, campo oficina. Allí asegura que el régimen insertaba a verdaderos centinelas encargados de la vigilancia de los médicos y otros profesionales. Éramos vigilados constantemente por el coordinador y otras personas que trabajan para el régimen. Teníamos que hacer un informe sobre todos nuestros pasos cada 4 horas y después de las 6 de la tarde no podía salir de la casa. Teníamos restricciones de movimiento, agregó el odontólogo residente en la localidad colombiana de Bucaramanga. Las condiciones de vida en la misión son críticas, dijo el especialista, que recordó que en algunos casos las viviendas donde los ubican no tienen luz ni agua. Es obligatorio permanecer en la misión durante 2 o 3 años, según el contrato. Si pides regresar a Cuba antes de lo pactado, puedes perder todo tu dinero e incluso ser sancionado. Por su posición política fue amenazado con reprimendas como la revocación del título y la confiscación del salario que depositaba el gobierno en una cuenta bancaria en la isla. Cuando deserté me persiguieron, me buscaban como perros. Estuve oculto 1 mes en una casa abandonada hasta que mi familia en Cuba me envió algún dinero para llegar a la frontera con Colombia. A mi pareja la interrogaron varias veces, pero ni ella conocía de mi paradero, dijo el doctor Fernández. Hacemos nuestra pausa de esta hora, mis amigos, y regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona cayó estrepitosamente 2-0 ante el Valencia en su visita del sábado a Mestalla. La primera derrota del nuevo entrenador Quique Setién dejó claras las carencias de un Barça que sigue sumido en la mediocridad y que puede estar encaminándose a una temporada de pesadilla. El Valencia le dio un baile al Barcelona durante casi todo el partido y solo las sensacionales paradas de su portero Ter Stegen evitaron una goleada de escándalo. Por los valencianos, Maxi Gómez al minuto 48 abrió el marcador con un disparo desviado por Jordi Alba a las redes y al 77 repitió la dosis para hundir al Barcelona. Por los perdedores, solo Leo Messi dio dos buenos remates en la primera parte y otros siete en la segunda, en otra prueba de que en el Barça todo depende de él. Y sí, amigos, al cabo de 14 partidos y casi 12 años, volvió a ganar el Valencia al Barcelona en Mestalla. Otro que anda dando tumbos es el Atlético de Madrid, que tres días después de su debacle en la Copa del Rey, agrandó su crisis con un empate a cero en el Wanda Metropolitano ante el Leganés, penúltimo en la tabla. La enésima decepción de un equipo que jugó pésimo, frustrado por su incapacidad para marcar goles. El que sí ganó, aunque apretadamente, fue el Real Madrid, vencedor el domingo 1-0 del Valladolid gracias a un cabezazo de Nacho que lo colocó de líder absoluto del campeonato español. Luego de más de una hora sin un claro dominador, en el minuto 78 Toni Kroos se acercó al área rival y dio un gran centro a Nacho, quien remató de cabeza a la perfección para el único gol del partido. Otra vez, amigos, en el Madrid, la victoria no dependió de sus delanteros. Y en otros partidos en España, Getafe venció al Real Betis 1-0, Real Sociedad al Mallorca 3-0 y Sevilla al Granada 2-0. Tras la jornada 21, Real Madrid es líder con 46 puntos, Barcelona va segundo con 43, Sevilla tercero con 38 y siguen Getafe y Atlético de Madrid con 36 puntos. Y nos vamos al baloncesto. El mundo del deporte recibió con consternación y tristeza la noticia de la muerte el domingo de Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia. La leyenda de la NBA, Kobe Bryant, fue una de las 9 personas que murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Bryant, de 41 años de edad, se dirigía a un juego de baloncesto con su hija de 13 años, Gianna, cuando el helicóptero en que viajaban se estrelló sin dejar sobrevivientes. Bryant ingresó en la NBA desde la escuela secundaria y en 1996 se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA. Fue seleccionado 18 veces al Todos Estrellas, ganó 5 títulos de la NBA jugando con los Lakers de Los Ángeles, así como 2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, y es el cuarto en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA con 33.643 puntos. Que descansen en paz este gran deportista y los que le acompañaban en este trágico accidente. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Muy lamentable la noticia del fallecimiento del ex basquetbolista, uno de los 5 mejores de toda la historia del basquetbol mundial, Kobe Bryant. Lamentable, tremendamente lamentable. Vamos a seguir con noticias, mis queridos amigos. La activista cubana Marta Adela Tamayo, integrante del Comité Ciudadano de Integración Racial, el CIR, suma a su intensa labor opositora nuevas tareas que abogan por el establecimiento de leyes en la isla que garanticen el cese de la violencia de género. Con 36 años de edad, Tamayo ya acumula más de una década de trabajo sostenido por los derechos de los ciudadanos y por el perfeccionamiento de una constitución que incluya leyes por la protección de la mujer. En su último empeño incluye el desarrollo de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, con el propósito de imponer una marca distintiva que llame la atención sobre la realidad de la mujer cubana. En pocos meses ha logrado el apoyo de organizaciones y personalidades y asegura que se debe en parte al trabajo que el grupo ha venido desarrollando en las redes sociales. Además de Facebook, Twitter e Instagram, Tamayo cuenta en ese empeño con las infinitas posibilidades que brinda la mensajería de WhatsApp. Por esa vía compartimos documentos, fotos, ideas e información puntual de lo que acontece a diario, asegura. Como miembro de la directiva del CIR, en 2020 su principal empeño es abogar por una ley de género en la isla y para lograrlo trabaja con la Red Femenina de Cuba y otras 19 activistas que suscribieron e hicieron pública una Agenda para la Igualdad de Género 2020. Y varias denuncias dan cuenta de que un grupo de opositores fue arrestado el sábado en la localidad de Colón, en la occidental provincia de Matanzas, donde también una casa fue allanada y otras 3 residencias de disidentes permanecían bajo un fuerte operativo policial. También se reportaron acciones policiales contra la disidencia en la oriental provincia de Santiago de Cuba. El opositor Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue arrestado el viernes en la noche y liberado en la tarde del sábado. Su casa fue allanada en la mañana de hoy, mientras su esposa se encontraba en la estación de policía indagando por él. No les importó que en la casa solo estaban la hija del matrimonio con un menor de edad, declaró la dama de blanco Caridad Burunate. La policía estacionó un camión para bloquear el acceso a la casa e impedir que tomáramos fotos y las subiéramos a las redes sociales, denunció el opositor Lázaro Díaz. Grave la situación porque muchos son ya los opositores que reportan detenciones y allanamientos en las provincias de Matanza y en Santiago de Cuba. Probablemente sea buena idea y sea momento de irse para la calle, pero todos y a la misma vez, Eso sería una buena idea. Vamos a una nueva pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato. No se vaya, quédese con nosotros.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presento a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Retornan a prisión a prisionera política. Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Saharoff, fue retornada a prisión el pasado viernes 17 de enero en horas de la noche. Yanet, quien se encontraba recluida en el hospital psiquiátrico Mazorra en Ciudad de La Habana, sorpresivamente fue trasladada para la prisión de mujeres El Guatao en la capital cubana. Yanet informa que el pasado viernes en horas de la noche llegaron a Mazorra y le dijeron: recoge que te vas. No le dieron ninguna explicación, ni en el hospital ni en la prisión. Ella presume que tiene que ver con las denuncias hechas por ella y que condujeron a la expulsión de una corrupta enfermera del hospital. Informa que se encuentra en celda de aislamiento sin las más mínimas condiciones, dado su estado de salud. Pedimos el apoyo de todas las personas amantes de la libertad y la justicia para poner fin de una vez y por todas este tipo de atropellos contra las personas que no comulgan con un régimen. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a revisar qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva la libertad!
Así cerraba Juan Guaidó su gira europea para recabar apoyo por el cambio político en Venezuela.
¡Venezuela!
En el centro de Madrid y ante unos 5.000 compatriotas, el líder opositor enviaba un mensaje de esperanza frente al chavismo.
Y que estamos de pie, que nos paramos de frente a la injusticia, que nos paramos de frente a la dictadura y que no van a poder con los venezolanos, que no van a poder con la democracia, que no van a poder con la libertad, que vamos a rescatar Venezuela, que vamos a salir adelante, que pronto vamos a estar juntos de nuevo.
Horas antes, Juan Guaidó se había reunido con la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya. La canciller mostró su pleno respaldo de parte del gobierno y el deseo de que se convoquen elecciones en Venezuela. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox reprocharon al presidente Pedro Sánchez no haber recibido en persona al líder sudamericano, pero este evitó cualquier crítica al gobierno español.
Pedro Sánchez fue el primer presidente europeo en reconocerme hace un año.
Y confió en poder ver pronto a Sánchez en el Palacio Presidencial de Miraflores. Por su parte, las autoridades de Madrid recibieron con honores de jefe de Estado a Guaidó en un acto en que el alcalde José Luis Martínez Almeida le otorgó la llave de oro de la capital española.
Madrid le recibe porque es el mandatario legítimo de un país soberano que visita nuestro país.
Tras recibir el respaldo de los políticos locales, el opositor venezolano terminó su visita a Madrid con un mitin en la Puerta del Sol.
¡Libertad! ¡Libertad!
Nosotros somos la voz de millones de venezolanos que estamos en el exilio y no vamos a seguir apoyando una dictadura que gobierna nuestro país.
Miles de residentes venezolanos en España acudían para arropar al que reconocen como presidente de su país, al igual que lo hacen más de 50 naciones en el mundo.
Nunca se arrodillen ante nadie.
Juan Guaidó agradecía el apoyo recabado en Europa antes de volar esa misma noche hacia Canadá.
Estamos de pie hasta que sea necesario, que tengamos la fuerza para salir de esto, porque sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela.
El presidente Donald Trump asistió este viernes a la manifestación anual de la Marcha por la Vida aquí en Washington y dijo sentir un honor profundo de ser el primer presidente en asistir a esta actividad. En su discurso atacó a los demócratas, afirmó que está siendo perseguido porque está peleando por aquellos que no tienen voz y que ganará. Dijo además que adoptan posiciones radicales y extremas sobre el aborto y elogió a los asistentes al encuentro, diciendo que los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca. Trump agregó incluso que bloquearon la legislación que brindaría atención médica a los bebés que sobrevivieron a los intentos de aborto. Durante 47 años, los estadounidenses de todos los orígenes han viajado de todo el país para defender la vida. Y hoy, como presidente, estoy realmente orgulloso de apoyarlo, agregó. Por otra parte, quienes apoyan el aborto y creen que debe ser legal en casi todos los casos, llega al 61% en Estados Unidos, según los datos más recientes del Centro Pew. Tony Cano, Voz de América, Washington.
China endureció el domingo las medidas para detener la epidemia de neumonía viral con la ciudad de Wuhan como foco de la enfermedad, donde se han registrado casi todas las víctimas mortales. La urbe de 11 millones de habitantes está aislada desde el jueves junto a gran parte de la provincia de Hubei, de la que es capital. Los habitantes describen los hospitales como un caos con un personal desbordado, pacientes abandonados y esperas angustiantes. A través de altavoces se emiten mensajes que llaman a evitar los rumores y acudir a los hospitales en caso de malestar. Altos funcionarios sanitarios chinos se refirieron a las comparaciones del nuevo coronavirus con el virus del síndrome respiratorio agudo severo, origen de una mortal epidemia en 2002 y 2003. A todos les gusta comparar esto con el SARS. En un aspecto, esta enfermedad, por lo que vemos ahora, en comparación con el SARS, no es tan potente como el SARS. Ha habido muchos casos menos graves. Aclararon, sin embargo, que aunque el coronavirus no es más peligroso, sí es más contagioso. Pekín y Shanghái también anunciaron la suspensión de la circulación de autobuses de larga distancia, afectando a millones de personas en medio de las vacaciones del Año Nuevo Chino. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. También se anunció la prohibición temporal del comercio de animales salvajes, pues el nuevo coronavirus supuestamente habría surgido de un mercado donde eran vendidos para consumo. El patógeno se ha extendido a China y a otros varios países como Francia, Estados Unidos o Australia, que se preparan, entre otros, para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. Otros contagios confirmados o sospechosos se han detectado en Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Canadá. En Hong Kong, un grupo de manifestantes lanzó cócteles Molotov contra un edificio de viviendas vacío y de reciente construcción, donde iban a ser destinados y colocados en cuarentena los pacientes diagnosticados con el coronavirus.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bien sé yo que al recordar la fecha de mañana, 28 de enero, y mencionar que se cumplen 167 años del nacimiento de José Martí, algunos sentirán la tentación de apagar la radio. Se sienten hastiados de los temas patrióticos porque han sufrido por mucho tiempo, algunos durante todas sus vidas, los estragos del patrioterismo. No les atrae en absoluto la figura de José Martí porque los farsantes que en Cuba mandan han utilizado la memoria del héroe nacional, a quien los más viejos llamamos el apóstol, como precursor de la tiranía y, por ende, de todo el mal que el régimen de los Castro ha infligido a los cubanos. Yo lo entiendo. Pero si eres de esos, te voy a pedir nada más que un minuto de tu atención para que escuches esta definición de la libertad que hizo el hombre cuya memoria muchos veneramos, de manera que tú saques tus propias conclusiones sobre cuál era su verdadero pensamiento político y sobre tu propia vida ahí, en nuestra pobre Cuba. Dijo José Martí: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Ahora yo te pregunto, ¿alguien que concibiera así la libertad pudiera estar de acuerdo con la ejecutoria del castrato? Y por la parte que te toca, ¿puedes tú en la Cuba de hoy pensar y hablar sin hipocresía? La medida de la libertad es la necesidad de la hipocresía para no estar en prisión. Eso es, pues, el rasero por el cual podemos medir al sistema y al gobierno imperantes en Cuba. Este es el rasero por el cual puedes saber cuán libre eres tú. Lo puso un hombre bueno, un patriota verdadero que se llamó José Martí y ante cuyo recuerdo yo te invito a descubrirte hoy, mañana y siempre. Fue ese cubano quien dijo también que no puede quejarse de la esclavitud quien no tiende su mano para romper sus hierros. Y para demostrarlo, murió luchando por tu derecho y el mío a pensar y hablar sin hipocresía. Fue el cubano que yo me atrevo a decir que estaría hoy animándonos a no conformarnos con vivir sin derechos, a no dejar pasar un día sin hacer algo en favor de la liberación de Cuba. Que escuchemos su voz para que pronto todos los cubanos podamos ejercer ese gran derecho a pensar y hablar sin hipocresía. Que ganemos la libertad, caray.
Mis amigos, ponemos punto final a este recuento informativo. Gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.